La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Se llaman aguas subterráneas aquellas procedentes de las precipitaciones como la lluvia, la nieve, el granizo o el deshielo que se infiltran en el terreno a través de las rocas permeables y que forman la superficie terrestre.
Este agua infiltrada se desplaza por el interior de la Tierra lentamente por la atracción de la Tierra, por la gravedad, hasta que se encuentra una roca impermeable que no deja pasar el líquido y no puede seguir su descenso, acumulándose entonces y formando lo que se conoce con el nombre de acuífero.
Bienvenidos amigos un día más a este tiempo de radio. Bienvenidos a La Fuente de la Vida. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Esperanza Suárez les saluda también. Y por supuesto les agradezco en nombre de todos los que hacemos posible este tiempo de radio el que vengan junto a nosotros a disfrutar de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias.
Sí amigos, muchas gracias. Ojalá que estos próximos minutos sean especiales para ustedes que nos escuchan. Desde luego para nosotros sí que lo son. Ya saben los que son asiduos que este es un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días a esta misma hora en esta misma emisora.
La Fuente de la Vida es un espacio adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, pero en su versión original es el teólogo John Berno Magui quien tuvo la original idea de este espacio, un espacio denominado A Través de la Biblia.
No queremos olvidarnos de ser agradecidos con todos aquellos amigos que han colaborado para que este programa sea posible. Gracias a ellos el programa puede llegar a cientos y cientos de hogares, a cientos y cientos de vehículos, a cientos y cientos de amigos.
Sí, es importante lo que estás diciendo, Fernando. Muy importante, porque esos amigos que nos ayudan de esa manera tan práctica son parte fundamental de nuestro espacio también. Decirles, amigos, que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten, los bosquejos y las notas para que puedan seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes.
Al finalizar nuestro espacio, les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitar. El envío es completamente gratis. También queremos recordarles que ya se pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móviles de La Fuente de la Vida, simplemente buscando A Través de la Biblia. Ahora, si les parece, amigos, y sin perder más tiempo, vamos a escuchar una canción que esperamos que sea del agrado de todos ustedes.
Pues vamos allá.
Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame. Sé que mi voz será la voz de Dios. Oh, bendito seré en los campos, bendito seré por donde yo pasare, lo que yo tocare, bendecido será cuando yo obedeciere su voz.
Para
Son muchas las religiones que existen en el mundo, incontables las creencias que podemos hallar entre las más diversas culturas y naciones. En la historia se ha observado cómo aparecían y desaparecían cultos y divinidades nombradas, representadas de las más diferentes maneras.
Sin embargo, ningún sistema de creencias espirituales tiene las características únicas que nos sugiere el Dios de la Biblia y que encontramos en el cristianismo. A diferencia de otras creencias, en la Biblia encontramos que la iniciativa viene de Dios y no es el que nos exige un acto a priori. No se trata de nuestras propias obras o nuestros propios méritos, se trata de un regalo de Dios, un regalo que no merecemos, único, como el Dios único que tenemos.
Pues precisamente sobre esa manera única de ser que tiene el Creador es de lo que habla Isaías en los capítulos 43 y 44. Vamos a escuchar rápidamente la reflexión de hoy, pero antes unos segundos para darles nuestro número de WhatsApp por si quieren ponerse en contacto con nosotros. 601-20-32-65. 601-20-32-65. Esta es una vía de comunicación. Hay más, pero esas se las daremos al finalizar la reflexión. De hoy. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos los capítulos 43 y 44 del libro de Isaías. Esta sección de la Biblia, especialmente el capítulo 43, revela que Dios no ha terminado con la nación de Israel. Negar que Dios tiene un propósito futuro para esa nación podría ser equivalente a una actitud de incredulidad. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo en su carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta fue, de ninguna manera. Esta es una respuesta muy dogmática. Dios no ha terminado con esa gente, como lo dejó aclarado en este capítulo que tenemos ante nosotros. Ahora, con respecto a las divisiones que hemos hecho en este capítulo 43 de Isaías, diremos que en los primeros 10 versículos tenemos una mirada retrospectiva a la creación, la redención y la preservación de la nación de Israel. En la última sección encontraremos los versículos 13 al 28, que es donde tenemos una perspectiva del futuro juicio, la liberación y la redención de Israel. En primer lugar, leamos el versículo 1 que comienza a mostrarnos una mirada retrospectiva, la creación, redención y preservación de Israel. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esta declaración fue tan clara como podía ser. En toda esta sección, Dios se dirigió a la nación y no creemos que pueda entenderle mal, a menos que uno opte deliberadamente por interpretarlo en otro sentido. Él habló aquí de su origen, creador tuyo, oh Jacob. Él tomó un ejemplar como Jacob, cuyo nombre quiere decir deshonesto, porque él fue en realidad un suplantador y formó una nación a partir de él. Dios tomó el barro de la tierra, sopló en él el espíritu de vida y formó un ser humano vivo. Y ese ser humano se rebeló, pero ahora Dios hace hijos de Dios de aquellos que confían en Cristo. Este fue nuestro comienzo y fue un muy mal comienzo. No creemos que hayamos evolucionado de criaturas inferiores. Creemos que provenimos de algo peor, es decir, de un pecador rebelde que desde el punto de vista físico fue formado de la tierra. El primer hombre nos transmitió una naturaleza caída que nunca será reformada o reparada, pero Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Mi comienzo, por ejemplo, fue un comienzo bastante malo. Lo cierto es que provengo de algo peor que una criatura inferior. Yo era un pecador perdido, rebelde, y el material para formarme a mí fue tomado de la tierra. Como dice el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 19, «Polvo eres y al polvo volverás». Comenzando con Jacob, Dios formó una nación. Después los redimió de Egipto por medio de la sangre y con poder, y aquellas personas se convirtieron en Israel. Ellas pertenecen a Dios a causa de la creación y como resultado de la redención. Continuemos leyendo el versículo 2 de este capítulo 43 de Isaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una promesa que se aplica de manera específica a Israel y a la forma en que Dios los liberó en el pasado, por ejemplo, cuando cruzaron el Mar Rojo y más adelante el río Jordán. Pero estas palabras también tienen una aplicación maravillosa para todos los hijos de Dios de todas las épocas. Aquí dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. A veces, en nuestra experiencia personal, nos hemos introducido en aguas profundas en las que no podemos tocar el fondo. Pero tenemos la certeza de que Dios nos acompaña en esas circunstancias. A veces uno siente que se hunde, pero Él ha prometido, los ríos no te anegarán. En esos casos, Él interviene y nos libra de la situación. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 43, leemos, porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. Él no rebajó su alto nivel en la salvación. ¿Cómo podía Dios dar a Egipto y a Etiopía en rescate por Israel? La respuesta es simple. Dios dijo que usó a esas naciones para disciplinar a Israel. Él les permitió que trataran a los israelitas de la forma en que lo hicieron y después las juzgaría. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 18, leemos, rescate por el justo será el malvado, y por los rectos el prevaricador. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios permitió que el enemigo se cruzara en su camino y le causara todos los problemas que tuvo? Él lo hizo, estimado oyente, para reintegrarle a usted al camino de sus propósitos, de su voluntad, y para desarrollarle espiritualmente. Dios utilizó a su enemigo para liberarle a usted de las tendencias y pasiones de su naturaleza humana. En el mismo libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 8, se nos dice, «El justo es librado de la tribulación, pero su lugar lo ocupa el malvado». Dios ha permitido que varias personas me trataran mal, y he hablado con Dios en cuanto a esto. Pensaba que Él me estaba tratando mal, pero entonces me di cuenta de que Dios castigaba a esas personas, y debo confesar que estaba satisfecho por ello. El Señor usó a esas personas para enderezar algunos aspectos de mi vida y después las enderezó a ellas. Leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 43 que dice, porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. Daré, pues, hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. No podemos imaginar cuánto amó Dios a Israel. No podemos imaginar cuánto nos ama y cuán hermosos y valiosos somos para Él. Y luego en los versículos 5 y 6 leemos, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te recogeré. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Dios indicó aquí con un lenguaje claro que Él iba a recoger a la nación de Israel. Y en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 10, Él lo confirmó diciendo, oíd palabra del Señor, naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que dispersó a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Dios dijo, oíd palabra del Señor, naciones, y se está dirigiendo a todos aquellos que niegan o dudan sobre si Dios ha terminado de actuar con Israel. Indiferentemente de cuál sea la situación internacional, Dios dijo que tenía la intención de reunir a Israel y a nosotros nos basta con su palabra. Veamos ahora lo que dijo aquí en el versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios no tiene ningún competidor o quien sea semejante a Él. Él solo es Dios, y solo Él tiene esa posición única. Luego, en el versículo 11, leemos, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Es interesante que de todas las religiones existentes en el mundo, solo el cristianismo garantiza la salvación. pueden tener un programa muy elaborado e interesante de creencias, pero por cierto, no garantizan la salvación. Dios dijo, «Fuera de mí no hay quien salve». Isaías comenzó entonces con el tema de la idolatría. Veamos el versículo 12 de este capítulo 43. «Yo anuncié y salvé, hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios». Dios estaba diciendo aquí que mientras no se desviaran a la idolatría o se acercaran a aquello que les separara de Dios, Él les bendeciría. Leamos ahora el versículo 13, que comienza la mirada hacia el futuro, a la perspectiva, el juicio futuro, la liberación y la redención de Israel. «Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mis manos libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?». Aquí dejó bien en claro que ninguna criatura puede salirse por un momento de la mano de Dios o escapar fuera de su alcance. Continuemos leyendo el versículo 14. «Así dice el Señor, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban». Aquí vemos que se predijo la destrucción de Babilonia, y dice el versículo 15, «Yo, el Señor, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey». Seguramente resulta ineludible reconocer que la nación de Israel es aquí el tema. Dios asumió la responsabilidad de haberles dado la existencia. Él es su Rey. Y aquí tenemos otra afirmación de la deidad de Cristo, porque Él es su Rey. Cuando el Señor Jesucristo vino y presentó su derecho a la realeza, los israelitas sabían que Él estaba alegando ser Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, como vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 23. Los israelitas debidamente instruidos así lo entendieron. Hemos visto que Dios reclamó a Israel porque Él les creó. Luego habló del hecho de que aún las bestias del campo le honran. Leamos el versículo 20. «Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la tierra estéril, para que beba mi pueblo, mi escogido». Nos parece que aún el mundo animal es probablemente más consciente de Dios que su criatura, el hombre, que ha caído en el pecado. Ahora, en el versículo 25 de este capítulo 43 leemos. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios estaba diciendo aquí que Él tenía la intención de perdonarles a ellos en la misma base por la cual nos ha perdonado a nosotros. Y leamos ahora el versículo 27. Tu primer padre pecó y tus voceros se rebelaron contra mí. Esta fue evidentemente una referencia a Abraham. Sin duda, las Sagradas Escrituras registraron sus fracasos y pecados. Solo tenemos que mencionar el caso de cuando mintió al faraón sobre Sara, su esposa. El término voceros o enseñadores, como traduce otra versión, significa intérpretes. Aquellos que interpretaron a Dios ante el pueblo tenían defectos y pecados. Recordemos al juez Sansón, al profeta Samuel y al rey David. Y añade el versículo 28, «Por tanto, yo profané a los príncipes del santuario, entregué a maldición a Jacob y al menosprecio a Israel». Esta es la condición actual de Israel. No tienen paz hoy porque se han apartado del Dios vivo y verdadero, pero este no será su estado final. Llegamos así al capítulo 44 de Isaías, que continúa con el tema del capítulo 43. Sin embargo, el último capítulo concluyó con la tenebrosa mención de un próximo juicio, pero este capítulo se orienta hacia la luz del reino que vendrá y a la promesa del Espíritu Santo. En este capítulo encontramos una brillante, amarga y devastadora sátira contra la idolatría. Este es un tema que se repite a menudo en esta sección en particular. En cuanto al contenido del capítulo, tenemos el derramamiento del Espíritu, una polémica contra la idolatría y la identificación del rey Ciro. Tenemos entonces en los primeros 8 versículos la promesa del Espíritu. Dios llamó a Israel como su pueblo elegido y le aseguró que tendría su ayuda. Luego veremos esta notable profecía sobre el Espíritu Santo. Leamos el versículo 3 de este capítulo 44 de Isaías. «Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos». Creemos que esta es una referencia al derramamiento del Espíritu que corresponde al pasaje del libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 hasta el 32. Si usted lee la profecía de Joel cuidadosamente, comprobará que no se cumplió en el día de Pentecostés. Cuando Pedro citó de este pasaje, hizo dos cosas. En primer lugar, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 16, él dijo: «Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel». Pedro no dijo que ese era el cumplimiento. La multitud de Jerusalén estaba ridiculizando a los discípulos porque estaban hablando en diferentes idiomas de las maravillas de Dios, según el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 11. Dos versículos más adelante, en el versículo 13 de los Hechos, capítulo 2, la gente los estaba acusando de estar borrachos en vez de reconocer que estaban llenos del Espíritu Santo. Así que Pedro esencialmente les dijo: «Esto no debería sorprenderos, porque esto es algo similar a lo que ocurrirá en los últimos días». Ahora, ¿cómo sabemos que esto no fue cumplido durante el día de Pentecostés? Bueno, por varias razones. En primer lugar, como vemos en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 30 y 31, el profeta dijo: «Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre». Esto no ocurrió en el día de Pentecostés. En segundo lugar, el registro histórico del libro de los Hechos nos dijo que el Espíritu no fue derramado sobre toda la gente. Es que Joel había dicho en su capítulo 2, versículo 28, «Derramaré mi Espíritu sobre todo ser humano». En el libro de los Hechos había primero 120 discípulos, después 3.000 creyentes. En ningún caso se dijo que fueron todos los seres humanos, y después de 2.000 años tampoco ha sido derramado el Espíritu sobre todo ser humano. Probablemente en aquella época había en Jerusalén una población de 500.000 a 1.000.000 de habitantes, pero de ninguna manera se podría forzar la imaginación como para decir que la profecía de Joel se cumplió en aquel momento. El cumplimiento de esa profecía tendrá lugar en el futuro. Por tal motivo decimos continuamente que los mayores días de Dios se encuentran en el futuro. Llegamos ahora a los versículos 9 hasta el 20, donde tenemos una polémica contra la idolatría. La forma en la cual el profeta trató este tema fue realmente devastadora. Aquellos que fabricaban imágenes eran testigos de que sus dioses no tenían sentidos. Una imagen ni siquiera tenía los 5 sentidos de un ser humano. Un ídolo no podía oír, ver, hablar, oler o sentir, así que no podían ayudar a nadie. El versículo 10 de este capítulo 44 dice: «¿Quién fabrica un dios o quién funde una imagen que para nada es de provecho?». El profeta formuló la pregunta: «¿Por qué pasáis todo vuestro tiempo fabricando un dios? Debería daros vergüenza. Estáis totalmente confundidos. Vosotros no hacéis un dios. Fue Dios quien os hizo a vosotros». Después el profeta continúa describiendo la fabricación de ídolos. Dice el versículo 12 de este capítulo 44: «El herrero toma la tenaza, trabaja en las brasas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya». El artífice de metal trabajaba duramente para forjar un dios de algún metal. Después de todo su trabajo, talento, tiempo y dinero invertidos en la fabricación de un ídolo, ¿qué había conseguido? Nada, solo un pequeño objeto que no tenía ningún valor. El origen de los dioses o ídolos fabricados por hombres comenzó en un bosque. Sin embargo, y en primer lugar, fue Dios quien creó el árbol. Solo Dios puede hacer un árbol. Y dice el versículo 15: «De él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Las astillas y restos de la producción de un ídolo se utilizaban para encender el fuego para que un hombre se calentara y para que cociera pan. Esta era la única contribución práctica que resultaba de la fabricación de un dios. En realidad, el material restante era útil, pero el ídolo no traía ningún bien al artífice. La imagen tallada no le podría ayudar en nada, no le podría salvar. Y así Dios estaba llamando la atención de Israel para que considerase cuán absurda era en realidad la idolatría. Estimado oyente, muchos de nosotros nos entregamos a cosas que nos apartan de Dios, que ocupan el lugar que Él debería ocupar en nuestra vida. Cosas que no nos ayudan, que no nos levantan el ánimo, que no nos traen alegría, y es un hecho que nunca podrán salvarnos. Leamos finalmente el versículo 28 que nos presenta una profecía referente a Ciro. Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. Creemos que este versículo pertenece realmente al capítulo siguiente. Aquí tenemos una profecía notable sobre el rey Ciro. Él fue nombrado aquí aproximadamente 200 años antes de su nacimiento. Fue señalado como mi pastor y fue el único ejemplo de un soberano pagano recibiendo semejante título. Desarrollaremos este tema en nuestro próximo programa y esperamos, estimado oyente, que usted nos acompañe. Nos despedimos con estas palabras del versículo 22 de este capítulo 44 del libro de Isaías. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí.
Qué interesante y agradable resulta ver cómo cada suceso narrado en la Biblia tiene vigencia en el momento actual, y es que estamos convencidos que la lectura de la Biblia no les va a dejar indiferentes porque sacia el corazón más sediento, así es nuestra experiencia, y también alimenta el alma más hambrienta. Estamos seguros también que el programa de hoy ha cumplido su cometido.
Pues se lo decimos en cada uno de nuestros programas y no nos cansamos de repetirlo. Hoy volvemos a decirles que si desean el bosquejo y las notas de este espacio, pues pueden pedírnoslos en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono. Tomen nota, el teléfono es el 91 422 0524 y la dirección info@radiocadenadevida.com.
Puede escribirnos al apartado de correos 24081-24081, código postal 28080 de Madrid. Y recuerde que puede escucharnos también en la web de Radio Encuentro, www.radioencuentro.net, donde encontrará programación variada 24 horas al día. ¿Que desee escuchar de nuevo este espacio o alguno de los anteriores? Pues solamente váyase a la aplicación que tenemos preparada o puede teclear www.lafuentedelavida.com.
Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la Fuente de la Vida. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.